Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Recuerden que también estamos en contacto en redes como La Venganza Radio y hay un WhatsApp para que puedan escribir, donde recibimos mensajes de texto, que es 6585-5580.
Hablaremos hoy de Enrique el Doliente. Es un episodio este que tuvo lugar a fines del siglo XIV en España, en la corona de Castilla. Y el rey era justamente Enrique III, el Doliente, pertenecía a la dinastía Trastámara. Enrique sucedió a su padre, Juan I, a los 11 años. Imagínense, siendo tan joven, se formó un consejo de regencia que gobernó en su nombre hasta que el rey cumplió 14. Y después ya el tipo a los 14 ya pelaba las naranjas solo. Era el año 1393. Ahora, muchos nobles abusaron de su poder. Además de aprovechar la inexperiencia de Enrique, se beneficiaron del hecho de que el rey permanecía constantemente postrado. Por eso se lo conoció como el Doliente. Algunos dicen que tenía como una especie de hemofilia. Uh-huh. Tuvo también enfermedades como el tifus y la viruela. Cuentan las crónicas que hubo un hecho puntual de ese aprovechamiento y fue muy curioso. Parece que las arcas del Tesoro de Castilla no andaban muy bien. La conquista americana, bueno, todavía no se había descubierto América. La acumulación del oro era dificultosa. Eran tiempos feudales en los que el vasallaje solo le proporcionaba al rey diezmos de la cosecha. Calculo que era la décima parte, eso quiere decir diezmos, ¿no? Que ni siquiera eran muy, muy, muy grandes porque eran momentos de sequía. La mayoría de las tierras habían sido repartidas entre señores que avanzaban sobre la debilidad de la corona. Cuentan los cronistas que cuando el rey Enrique salía de caza, guardaba las codornices que atrapaba para que uno de sus criados la vendiera en el mercado. Mirá vos. No solo era doliente, era un rey millo.
Sí.
Un rey bastante llome. Tenía que vender, iba a cazar y iba a vender las codornices al mercado. Hasta el punto llegó la somería del rey, que en una oportunidad decidió empeñar su armadura. Empeñé hasta el bandoneón para tenerte bien gordita. Dice, y vino a suceder que la ayuda de cámara que la llevó al mercado toledano se encontró con un paje del gobernador de Toledo. Y atención, este paje le contó un secreto. Y era acerca de los preparativos que se hacían para un gran festín que se iba a celebrar en el palacio del gobernador y en el que se reuniría la mayoría de los señores del reino. Y eran justamente hombres que socavaban el poder de Castilla y que poco a poco dejaban de reconocer a su rey. ¿Está claro? O sea, el tipo fue a vender la codorniz del rey y se encontró con un empleado del gobernador de Toledo que dijo, mire, estoy preparando todo, pues se van a reunir, se van a reunir, ¿para qué? ¿Qué sé yo? Y entre esos hombres que se reunían sin que el rey lo supiera, estaba ni más ni menos que el segundón, o sea, el hermano menor de Enrique el Doliente, que se llamaba Fernando. Uno de los hechos por los que desdeñaban al rey, era porque no lograba concebir un varón que heredara el trono. Y eso permitió que el segundo don Fernando albergara esperanzas de llegar a obtener el trono de Castilla. Bueno, cuando el servidor de Enrique se encontró frente al rey, le explicó lo que el paje del gobernador le había contado en el mercado. Y Enrique, furioso, dijo que tenía ganas de asistir a ese banquete. Y decidió disfrazarse e ir para enterarse de las intrigas y los insultos de aquellos poderosos. Cabe decir que esas historias solo pueden ser admisibles en tiempos de rostros velados o poco conocidos. No había televisión, ni diarios, ni nada.
Claro, claro.
Y los retratos no eran muy confiables, fines del siglo XIV, ¿no? las monedas de Castilla eran bastante yome también. Bien, todos los rostros parecían el mismo. La cuestión fue que, disfrazado de paje, en compañía de su criado, el mismo que había mandado al mercado, también disfrazado, y con la complicidad del paje del gobernador de Toledo, Enrique el Doliente entró a la fiesta y pudo ver el gran banquete con que se regalaban los nobles mientras él y su corte pasaban hambre. También pudo oír las burlas y el escarnio con que lo trataba. Y lo peor fue que supo de una conjura general que debía destruir Castilla para ser repartida entre todos ellos. Indignado, Enrique diseñó su venganza. Hizo correr la voz de que había caído enfermo y de que no había esperanzas de recuperación. Hizo saber que haría testamento y con ese pretexto reunió en palacio a todos los nobles que habían participado en el banquete. Algunos se sorprendieron cuando notaron que no se los hacía pasar a los aposentos reales, sino a un salón rodeado de guardias del rey. Y más sorprendidos quedaron cuando vieron que Enrique apareció sano, revestido de su armadura y con la espada en la mano. Sin saludarnos, el rey se sentó en el trono y preguntó al primero de los nobles cuántos reyes de Castilla había conocido. El noble respondió 3. Luego increpó a otro que respondió que había conocido a 2. Otro más viejo se jactó de haber tratado a 5 reyes de Castilla. Y así siguieron las preguntas. Casi todos habían podido conocer a 2 o 3 reyes castellanos. Furioso, Enrique habló con ironía. Dijo que era extraño, siendo el más joven de todos los que estaban allí, el hecho de haber conocido cerca de 20 reyes. Y señaló a cada uno de los presentes diciendo: puedo ver al rey gobernador de Toledo, al rey arzobispo de Burgos, al rey marqués de Villena, y continuó enumerando a todos los nobles que se habían presentado y que pertenecían a la conjura. Cuando terminó con los señalamientos, dijo que era tiempo de que hubiera un solo rey de Castilla. Y descorriendo una cortina, aparecieron los verdugos reales y rodearon el salón. Dicen que el horror fue general. El marqués de Villena corrió y se dio de bruces contra un cardenal. Cayeron al suelo y produjeron el tropiezo del señor de Toledo, que caminaba hacia atrás espantado. Duques y condes temblorosos pedían ayuda al cielo, increpaban al arzobispo de Burgos para que la asistencia divina se produjera rápidamente. El arzobispo rezaba y confesaba su impotencia. Poco a poco el susto múltiple dio lugar al pedido temeroso y acobardado de misericordia al rey. Y Enrique el Doliente perdonó, solo con la condición de que se firmara la devolución de tierras y bienes a la corona y el pago de un tributo que levantara las arcas de Castilla. Castilla tuvo un buen pasar y recuperó la centralidad que había empezado a perder y que luego consolidó. Los nobles estuvieron presos hasta que fue cumplida la voluntad real. El hermano de Enrique, el segundón Fernando, pretendió calmar a esos nobles caídos en desgracia. Le dijo que pronto retomarían el poder porque Enrique el Doliente, precisamente por su carácter enfermizo, no tendría hijos. Y al no haber sucesión de padre a hijo, él recibiría el trono y lo compartiría con los otros señores. Pero vino a suceder que Enrique el Doliente, enamorado de su esposa, que era Catalina de Lancaster, e interesado en que nada de lo que urdía su hermano sucediera, bueno, tuvo un hijo. Nació un varón que reinaría como Juan II de Castilla, digo, antes de que perdamos la paciencia. El otro resultado fue que Enrique, exhausto, se murió. Las crónicas explican que el deleite por las cuestiones de Venus lo liquidó. Tenía 27 años, mirá vos. Los nobles y el segundón se quedaron masticando bronca porque la regencia, mientras crecía el pequeño Juan II, quedó en manos de Catalina de Lancaster. Hubo problemas serios que dividieron al reino, pero que son parte de esta historia. Esta historia la hemos contado muchas veces, ¿no? Catalina de Lancaster era nieta del rey inglés Eduardo III Plantagenet, y el hijo que Catalina de Lancaster tuvo a último momento con Enrique el Doliente, Juan II, fue nada menos que el papá de Isabel de Castilla, Isabel la Católica, sí, casada después con Fernando de Aragón, unidos sus reinos, etcétera, etcétera. Bueno, quiero decir que en homenaje a este baile que organizó el rey Enrique para sorprender a los varones que conspiraban, vamos a escuchar una milonga que se llama Un baile a beneficio y la canta Jorge Vidal.
Con el lunco pantaleón, Pepino y el loco Juan, el peludo Santillán, Tito y el chueco Ramón, salimos con la intención de ir a un bailongo furero a beneficio de un reo que se hallaba en Gallolán. Entre voto y acusado por asuntos de choreo, resulta que el loco es de buena familia, pero tiene un inconveniente, el hombre es coleccionista de gallinas. Al buffet por la bebida fui yo, Tito y el peludo, ella estaba medio mudo de la curda que tenía, pero allí encontré una cría chupando que daba gusto, estaba el guitarrero justo, un gatillo el cortado potranca, y el sordo tenía una tranca que de verlo daba susto. Este amigo siempre borracho y pensar que nació en la Martone, en el ambiente de mina estaban las dependientas con la flaca pañoleta, la paja brava y la china, pichota la golondrina, la mechera encarnación, la gorda del corralón, sarita de la cortada, la grena de puñalada y la par del callejón. Era un ambiente bastante, bastante somería el ambiente. Entre el baile meta y ponga que la brava la negrada, y entre cortes y quebradas se mandaban la milonga. Una negra media conga bailando con un chabón le dio al loco un pisotón propiamente en el juanete. Si Santillán no se mete, el loco le da un piño. Pero hay que ver, amigos, siempre le pisan el juanete al loco. También si el loco tiene un juanete que parece una milanesa. Pero el chabón muy careta, al loco le dio un sopapo, cayó el loco como un sapo, haciendo sonar la jeta, intervino pañoleta para aliviar la cuestión. El chabón para un rincón se la quería picar, pero lo hizo sonar de un tortazo pantaleón. Pronto se armó la podrida piña trompada en tortazo. Santillán tiró un balazo con un chumbo que traía, toda la gente corría, quedó en la casa pelada. Para terminar la velada yo me choré un bandoneón, un piloto pantaleón y el loco la jeta hinchada.
Era Jorge Vidal en La Venganza Será Terrible, un baile a beneficio.